La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, nos subimos ya a la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético, como todos los miércoles, desde la cafetería La Fábula, hoy con Endika Río, que estuvo ayer también en León. Endika, arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
¿Sufriste mucho ahí desde la grada?
La verdad es que fue una agonía constante el partido. Mira que es de los pocos partidos en los que he estado como espectador, ver tantos goles del Atlético y celebrar. No era una celebración plena hasta que no pitó el árbitro el final del partido, porque todos eran por detrás, salvo el 3-4, pero era golpe por un lado, respuesta, te venía más fuerte el golpe, y bueno, y al final con el 3-4, pues la gente que ya estábamos, después de que has visto 7 goles en total, dices, pues, ¿y por qué no te va a venir otro golpe ahora? O sea, hasta que no pitó el árbitro, allí no respiró nadie.
Iñaki Ugal, de Mundo Deportivo, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
El Atlético hizo los deberes y estará en el bombo de cuartos de final. Si lo dejamos ahí no profundizamos, está, casi mejor,
perfecto.
¿No?
Ala, no hay tertulia.
Hizo lo que tenía que hacer, pasar.
Sobrados.
Sobrados no, ya lo de sobrados, cuidado, pero bueno, pasó.
Que es lo importante. José Ángel Ramos, nuestro anfitrión, ¿cómo estás, arratsaldeón?
Pues bien, fíjate qué diferencia. Tú y yo currando y viendo el partido, y el vividor, que lo pasa, Endika lo ve mal. El pobre sufriendo, dice, tendrá jeta.
Bueno,
o sea, de verdad.
Comimos bien.
Sufriendo, claro, sufriendo. Aficionado rojiblanco.
Sufriendo estamos los demás.
Aquí el bar a tope ayer, hasta altas horas de la noche.
A tope no era buen día.
No.
No estuvo mal, pero es que un martes a la noche también vaya tela.
Sí, no es el mejor
tela,
horario.
Pero sí,
no
la gente que había, pues, ¿vas a poner la prórroga? Digo, bueno, voy a poner, si esto es una montaña rusa. Después de lo de Tenerife, es lo más cercano que he vivido yo en los últimos años.
Sí, porque partidos locos así, el del Elche, ¿no? Con los penaltis, el de…
¿Elche?
No, en Elche.
Sí, pero…
El de Martín de Valero.
Pero no fue un partido.
Eso es, pero fue un partido…
Sí, pero bueno, por los penaltis, digo, sí. Por la locura de los penaltis, pero el de Tenerife, evidentemente.
Buah, ahí estuve.
Y luego sí, en Liga ha habido partidos, volteretas, pero claro, esto tenía el sabor especial de la Copa de que estabas fuera, de que ayer… durante 103 minutos estuviste empatado fuera y que ellos marcaban, se ponían por delante. Se ganó 3-4, pero dos minutos antes pudo haber sido el 4-3 que lo anulan por fuera de juego. Es que pasó de todo.
Yo creo que estuvieron mirando la jugada cuando había 28.000 rebotes. Hay que sacar algo. Tiene que haber por aquí un fuera de juego. ¿Algo? ¿Una falta?
Ahí respiró. A ver. Yo tengo la noción del partido porque he visto las repeticiones justas, pero creo que fueron Areso, el que despejó malamente. Bueno, hubo dos o tres ahí.
Que están fuera de juego, pero como despejan,
primero
ya es otra acción, ya no se debe considerar. ¿A vosotros os parece que es para anular
ese
gol?
A mí, viéndolo repetido, yo creo que sí. O sea, están fuera de juego, le
pero
molesta
no,
a Vivian.
Pero no hace mucho por jugar de balón, seamos sinceros, no mete el pie, no mete…
Pero está
pero le molesta para pegarle un patadón y romperla, ¿no? Por ejemplo.
Lo que le molesta a Vivian y al resto es que haya gente de la cultura.
Bueno, eso es otra historia.
Es otro,
o sea, tú no lo hubieras anulado si estás en el VAR.
Si es al revés, me jodería.
Sí, pero eso no tiene nada que ver.
Sí, porque me parecería
un. Rabia da, pero creo que es fútbol moderno.
No, eso es.
No, el partido ayer, fíjate, si no hubiese habido VAR, el primer gol de la Leonesa lo hubiese anulado también.
El segundo. El 2-1.
Sí, el segundo.
Oye, que por cierto, estuvisteis en el campo vosotros, nos relatáis lo que pasó, que no se ha visto en ningún sitio. Porque pusieron 3 o 4 repeticiones.
¿Pero cuál? ¿El 2-1?
Claro, empata
un gorrazo a la espalda de.
Empata al Guru.
Gorrazo a la espalda de la defensa por el sector derecho.
¿Pero quién falla? Fallan todos. Sacan de campo
están
y meten gol.
Están muy descolocados.
Sí, están ahí muy blanditos. El mismo minuto. Una internada por la izquierda.
Sí, centro y gol.
El centro al segundo palo. Entra otra vez Calero
sí,
y
está,
remacha.
Están muy descoordinados. Es lo típico de que sacas
mal,
de centro.
Todo mal.
No vas a presionar bien y un balón largo. Y
culpa de Ernesto Valverde, ¿no?
Bueno, entonces, el… el gol anulado, el 4-3 que le anulan, menos a José Ángel, a los demás sí os parece que es anulable, ¿no?
Sí. No, no, si mí, es anulable, pero
a mí también me lo parece. A mí
es una mierda de gol anulable.
Hoy anulable es como Iñaki Williams. Aquí estamos en Radio
también
Popular, ¿eh?
También es verdad.
Venga. Más, el primer penalti a Nico Williams, porque el segundo es un pisotón, que luego él se tira, está claro, pero es un pisotón y es penalti, ¿no? Ahí no hay ninguna duda.
No se ve bien, o sea, es, empezaba que si no había sido muy fuerte, no sé, ya el impacto, que no es patada. Es
pisotón.
Es un pisotón y claro. Es que además lo deja claro la imagen de televisión, la jugada, hay una toma que se ve muy bien.
A ver, José Ángel, ¿para ti también es penalti o no?
Para mí son penalti los dos. Es ahí que sí que no tengo dudas.
Yo, pues yo en el primero me parece muy penaltito. Muy penaltito.
Le mete la pierna. Bueno.
Le traba.
Le traba, sí. Es que le traba. Ahora, que no
se
le
puede
traba,
pitar, pero me parece.
Pues si es fuera de juego, esto es penalti.
Ya. No, no, y fue afortunadamente. Para ti, aquí, el primero.
También, yo también. Otro penalti tonto.
Sí, bueno, además él salía.
Todavía
se iba hacia afuera del área.
Yo creo que además él no tiene intención de tirarse. O sea, no se tira. O sea, se cae.
No, le hace una zancadilla, le
mete un poco. Bueno, lo pitó y eso es lo mejor. El análisis del árbitro, que estuvo bien. Y el que estuvo mal, ahora hablamos de lo futbolístico, ¿eh? Paredes, en el minuto 55, diciéndole al colegiado, eres un cagón, o al asistente, pues lo oyó él también el colegiado, expulsión fulminante, parece que se va a quedar en dos partidos, ¿no? Que se quedará en una desconsideración porque no hay insulto.
Eso es.
Y entonces lo tendría que cumplir en la Copa. Pero yo entiendo los nervios, la ansiedad. Pero no puedes hacer eso. Estás a punto de cargarte la trayectoria copera de tu equipo por un calentón que no viene a cuento, una falta en el centro del campo que no va a ningún lado contra un equipo de segunda división. Pues si estás jugando contra el Madrid y le llamas cagón al árbitro, puede tener hasta medio pase, pero contra la Cultural Leonesa.
Es una irresponsabilidad gigante. Porque lo que dices, te puede costar la eliminatoria y estuvo cerca de costártela. Y además en un momento en el que la primera parte había pasado de ser un correcalles en el que había salido con vida y ibas 3-3, pero el inicio de la segunda parte del Athletic le estaba costando atacar, pero tenía la situación controlada. Empezaba a manejar el partido, lo digo, le costaba, pero ya había cerrado las transiciones. Y no, lo que no puede ser es que en una acción que no iba a ningún lado en el centro del campo salte con absolutamente nada. Es una irresponsabilidad gigantesca. Y más allá de que pueda el árbitro hacer la vista gorda, que se, oye, mira, si le has dicho cagona y lo ha escuchado, porque en la tele no sé cómo se ve, pero si os fijáis en Vivian, que está al lado del entre los dos, entre Paredes y el árbitro, sí. Vivian, por la reacción que tiene, sí, sí, se queda pálido y va a tapar. Sí. Vivian lo escucha.
Va a bloquear al árbitro.
Vivian lo escucha y piensa seguro, ahora nos ha dejado con 10. La ha liado.
Es más, Vivian le dijo al árbitro, no, ha dicho, eres un cagón.
Yo pensaba, yo no he escuchado, yo pienso que le va a sacar una amarilla, que reacciona así, que le va a sacar una amarilla cuando veo la roja ya.
Hombre, podría sacar la amarilla, ¿eh? Yo podría ser.
Creo que tal y como está, el árbitro se excede, para mí, ¿eh? O sea, que esta aplica reglamento, estamos un poco en las jugadas de antes, son así, hay que pitarla. Si se lo hizo uno del Madrid o uno del Barça, Linier,
Se
hace la oreja fijo.
Claro.
Es otro reglamento.
No se lo ha dicho ni a él, ni a la cara, ni ha gesticulado. Ni a nada, o sea, fuera parte que no hay por dónde cogerlo de Paredes, ¿eh? O sea,
no es un poco, insulto, pero es un
pero bueno, te voy a decir que precio, ¿no? Hay que ser consciente
desconsideración,
encima andando como anda de centrales el Atleti, o sea, dices, chicos, pues bueno, pero eso al final eso es un reflejo de la impotencia del propio
y
equipo.
Del estado de nerviosismo en el que está,
Nerviosismo e impotencia que se están viendo superados o que se han visto superados por momentos y ya nada que bueno, pues que les perjudique un poco, pues explotan, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, insisto, si esto lo dice un jugador del Madrid o del Barça, por no decir alguno más, queda en anécdota.
Claro, nos quedamos con los cuatro bacalaos, que el equipo reacciona, que no pierde ni estando con 10, o nos quedamos con esa fragilidad defensiva de la primera parte, con que nos hacían daño con nada, la falta de contundencia, porque claro, los deberes están hechos, pero
siendo positivos, si un segunda división que está luchando por no descender te mete 3 goles en una parte, que te meta el Barça 4
5 5
no, en la primera
parte 4.
Ah, vale,
no es para tanto, ¿no? No es para tanto.
Lo del Barça, dices.
Lo del Barça.
Ah, vale.
La verdad es que en los tres partidos del Athletic de este año, las primeras partes no ha cambiado nada el Athletic, está siendo regular. Lo único que cambia es el rival y el acierto que tenga. O sea, Osasuna no le dio más que para meter uno, pero la primera parte del Athletic fue nefasta. La de Arabia, está el Barça enfrente, fue ridícula y te mete cuatro. Y ayer, pues siendo igual de ridícula que la de Arabia, pues la diferencia es que en lugar de ser el Barça es la cultural, te mete tres y tú lo poco que tienes, por lo menos lo diriges a portería. Y ya está. Pero el Athletic es el mismo. No cambia nada. Dicen que iban a hacer una reflexión y... Pero es que los errores los sigue cometiendo exactamente igual.
Es que el Atleti no es el Atleti de las dos últimas temporadas. Juega otra cosa. O sea, y es un poco lo que se ha comentado. En Pamplona, la primera media hora, los 35 primeros minutos, porque Osasuna está como está. Si no, te puede hacer un desguace como el Barça o meterte tres como hizo ayer la cultura leonesa, ¿no? A ver, yo el Atleti más reconocible es Unai Gómez. Eso es lo que es el Atleti, ¿no? La fuerza esa, el empuje es el tirar. O sea, luego puedes fallar o puedes acertar, pero te los comes y te intentan coger por carrera, no pueden. Es que ayer físicamente... la cultural estaba a un nivel similar al Atleti. O sea, sí que tuvo mérito luego aguantar, se replegaron bien, pero yo creo que como el Atleti se siga pensando que jugando, andando puede ganar a cualquiera o puede competir, se está equivocando, mucho.
Bueno, pues acabó bien la cosa. Vamos a quedarnos con eso, con que acabó bien, pero si pensábamos que íbamos a salir despejando dudas después de la Supercopa, no. Y es más, Valverde estaba mosqueado porque el equipo había salido mal en esa primera parte, cuando todos pensábamos que después del ridículo de Arabia, el equipo iría, pues eso, a imprimir velocidad, ritmo, a mandar, a ponerte 0-2 y casi sentenciar la eliminatoria, ¿no? Es lo que esperábamos todos.
Encima viendo la alineación que sacó,
sí.
Porque cosas del Atleti, de esta temporada del Atleti, a Selton no le dejan ir con la sub-19, ¿no? Y en teoría es porque va a jugar o porque van a contar con él. Pues se pasó todo el partido en el banquillo.
Iba a haber entrado en el lapso de que le mete la cultura del 4-3, que iba a entrar a Adama justo antes. Marca el 4-3, se cambia. Estaba Adama para entrar.
Serrano.
Selton. Se quita también. Y en el lapso, claro, cuando lo anulan, pues sigue con la,
sí,
con la idea.
Calentan cuatro, es que lo paró dos o tres veces.
Sí.
Sí. Pero bueno, que en cualquier caso el Atleti de ayer, quitando el portero, podría ser un Atleti titular de esta temporada. O sea, que no reservó nada pensando en el Mallorca ni en lo que viene Valverde, que salió con todo y así todo la leonesa, como decían, que están para ver si mantienen la categoría, que es un recién ascendido al que el Atleti, que ascendió la temporada pasada estando en el grupo del Bilbao Atleti, y el Bilbao Atleti le ganó allí y le ganó el Lezama, le ganó los dos partidos. Y así todo, bueno, pues te da los quebraderos de cabeza que te da. No, el Atleti pasa la temporada, pasan los partidos y no acaba de reaccionar o no acaba de reencontrarse.
Dos partidos en Copa, dos prórrogas y dos agonías, ¿eh? Para estar en la siguiente ronda. El sorteo el lunes a la 1:00 p.m. Para vosotros, ¿quién fue el mejor ayer? Porque claro, Guruceta firmó dos bacalaos. Si no son por esos bacalaos, pues ¿dónde estaríamos? Pero Nico Williams cogió galones, lideró el equipo, se pegó una paliza además. ¿A quién le dais el mejor ayer?
Yo dividiría, bueno, los dos nombres que has dicho, pero uno pre-expulsión de Paredes y otro post-expulsión de Paredes. Yo creo que hasta el 60, al final, al Athletic le estaba costando. Y tienes a un tío que te marca dos bacalaos en los dos disparos, que el Athletic tampoco es que probara
balones muertos, sí.
Pero es lo que tiene que hacer un delantero, un killer, y la pega, además Guru que las pega fuerte y las estaba los dirigió a portería. Y después, ya con el equipo pues más replegadito y jugando a otra cosa, a intentar resistir o seleccionar mejor los momentos, yo creo que Nico se pegó una paliza ayer. Físicamente, que como decía antes, no sé cómo se veía por televisión, pero desde el minuto que cambian a Iñaki, y Nico está estirando. Yo pensaba que le iban a quitar a los dos Williams, estaba con el gemelo, estaba de aquella manera.
Pero estaba siendo el mejor.
En la prórroga también, y es el que más cabeza y corazón le puso, porque las pocas veces que se fueron estirando, claro, Unai Gómez le dio mucho empuje, Yuri también, los cambios en general, se notó esa energía, pero el que tenía el balón y te permitía estirar un poco la jugada o salir un pase o aguantarlo dos segundos en tu campo fue Nico. Y es una, la verdad es que fue una labor sucia, pero yo creo que con 10 hizo un partidazo a nivel de sacrificio y de inteligencia de lo que requería el partido.
Y la de balones que recuperó en la frontal del área propia, hubo un momento de partido en la segunda parte que era el que más balones había recuperado del Athletic por encima de Jaure, lo que demuestra pues esa implicación y que se puso el buzo de trabajo ayer,
A mí me gustó, en líneas generales para mí el destacado es Nico Williams, porque aparte les hace peligro, le hacen dos penaltis, es el que genera peligro. Y luego yo destacaría también los cambios, o sea, ayer pues la entrada de Yuri a la defensa le ha dado una solidez terrible. Yo creo que Areso también estuvo bien lo que estuvo, y Zeta también, que los minutos que tuvo pues en inferioridad numérica, en unas condiciones complicadas,
pero de más a menos, para mí empezó muy fuerte y luego
pero luego ya metió en el gol, entonces,
pero le metió en la izquierda, claro, cuando Nico no podía ya más, y Valverde vio que dentro de que estaba fundido, pues por lo menos dejarle a Nico en punta, y Zeta así que por la izquierda,
sí, trabajo,
sí, pero no estaba cómodo ahí, le faltaba la lectura de cuándo saltar al que se le subía, y ahí bueno, sufrió más.
Mira, tío, a mí yo me quedo con esto, con Nico Williams y sobre todo luego Unai Gómez, lo que digo yo, el nervio, la salida, la raza que le da al Athletic, que dice, esto es, chicos, y nosotros esto es lo que somos los mejores, o lo que hemos sido los mejores en muchos años, ¿no?
A mí lo que más me gustó es que el equipo, sin estar bien, lo poco que llegó lo materializó muy bien. Guru parece que está volviendo a ser el Guru de siempre, metió dos bacalaos. Nico generó muchísimo, Iñaki no me gustó absolutamente nada, y me quedo con Yuri.
Estamos con lo que sí, estamos con lo que sí ahora.
Y me quedo con Yuri cuando salió, me gustó.
Sí, yo le doy 3 puntos a Nico, 2 a Guru y 1 a Yuri, porque me parece que cuando salió ahí en la posición de central fue clave, ¿eh?
Para mí es más importante que marcaba Galaos.
Sí, partido Guru. Tú le dabas. Nosotros le dimos, como sumamos los puntos de los tres, el MVP salió Guru Zeta, pero mi voto particular fue para Nico Williams.
Y yo creo que sí, que Yuri le dio esa puntito de fiabilidad de que estaba careciendo el equipo, que hablamos de, con 10 jugó mejor que con 11, por lo menos defendió mejor que con 11, claro. Es que cuando estaba 11 contra 11, se desplegaba y lo que no tenía era ningún tipo de orden, ni en una dirección ni en otra. Y cuando se quedó con 10, pues claro, lo que te obligaba el partido era estar un poquito más replegadito y a partir de ahí ya no te podían coger la espalda. Y ahí sí que se vio, pues Vivian estuvo más cómodo, Yuri también, y la energía que aportaron los cambios. En general había mencionado Viña a Areso, yo creo que en general los cambios, más allá de que lo estuvieron bien, que también, claro, el equipo necesitaba frescura, piernas y por lo menos desplegarse un poquito, como hizo Unai en la jugada del 3-4, que, bueno, la del palo, al que luego llegó el penalti, pero que fue un jugadón.
¿Qué os pareció la decisión de Ernesto Valverde de mandar tirar el penalti decisivo a Unai Gómez? Porque lo normal es que lo hubiera tirado Nico, ¿no?
Pues tampoco lo tiró bien.
Pero Nico había fallado, ¿no? El último que tiró falló.
Entonces,
ya, pero eso no va a tirar más penaltis en su vida.
Ayer no estaba para tirarlo.
Yo creo que en el momento del partido no estaba para tirarlo. Dijo que porque estaba cansado,
sí,
¿no?
Sí, de verdad, estaba muy fundido.
Estaba demasiado fundido. Y a mí un tío que iba a tirar el quinto penalti en la final de la Cartuja, oye, si quieres tirar el penalti, que tiene un buen golpeo.
Contra Logroñés también marcó.
Metió el segundo, estaba mirando antes.
Y lo metió por la escuadra ese día.
No, para mí, te dice, al final, entre los propios jugadores se conocen bien y quién puede tirar o no quién puede tirar. Si le dejan a la responsabilidad es porque estaría.
Yo en el campo, hablando con la gente cuando pitó el penalti, decían todos, ¿quién lo va a tirar? Y yo les dije, pues viendo los que están, Unai Gómez. Decían, Vivian, Nico. Digo, yo creo que lo va a tirar Unai. Ha tirado alguna tanda y tiene un muy buen golpeo y es de Bermeo, o sea, son pluses.
Eso es un plus, ¿no? Eso es un plus, vale. Venga, vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-3635. Por aquí nos dicen, gracias a la Machu de Begoña con una imagen. ¿Qué más tiene que hacer Lecue para no ser convocado? Dice este oyente. Más, que alguien me lo explique. ¿No se puede inscribir jugadores en Champions en enero? Entonces, si Z Bueno, estamos con la primera fase todavía.
Yo creo que va, es por no por en enero,
no,
es por
la
fase.
Sí, sí. Ojalá haya que inscribirle a IZ.
Buena señal sería.
Estuve en la eliminatoria de Tenerife de Copa y esa fue peor. Allí sufrimos, ¿a que sí, José Ángel?
Ahí estuve yo también, aquello lo más surrealista que he visto.
Pero aquello...
Minuto uno.
Pero aquello tuvo un ayer es que ese día estabas jugando con 10 desde el minuto 1.
Sí, sí.
Bueno, tienes un pase, ¿no?
Y el 2 era del minuto 2.
Claro. Y el 2, 1-0 en contra.
Sí, por eso, pero ayer te quedas con 10 en el 60. Si lo malo fue hasta cuando estabas 11 contra 11.
Bueno, si luego también se coronó el Ecue, para los amigos que tiene por ahí, el penalti que hace en la prórroga fue brutal.
Valverde parece que les debe algo a Iñaki Williams de Sancet. No lo está gestionando nada bien. Les está perjudicando sacándolos de titulares y no ir metiéndoles poco a poco hasta que cojan la forma y la confianza. Los suplentes como Iceta o Nico Serrano se tienen que sentir profundamente desmoralizados con esa actitud. Enseguida hablamos de Iñaki Williams, de Sancet.
Pero lo dirán por Sancet, por Iñaki Williams, porque Sancet bueno, lleva tiempo jugando sin lesionarse.
Sí, pero no está bien.
No está bien. No está bien ninguno.
El primer penalti para mí no fue. Iba a la contra de la portería y se dejó caer. Y a Iñaki le meten un empujón algo antes dentro del área alucinante. Lo que no sé es por qué no se tira Iñaki. Lo de Paredes con la experiencia que tiene ya no es de creer, dice. Un Paredes que también lió una el año que fuimos campeones, Indica.
Yo creo que lo ha recordado Valverde en algún momento, hablando de esa copa, que la lía petarda.
Con la Minya Mal.
Con la Minya Mal.
Se le va, le deja.
Y deja la Minya Mal. Yo creo que justo antes de acabar la prórroga, minuto 88-89, la Minya Mal delante de Julen. Y
la tira fuera.
Incluso regatea a Julen.
No, regatea a Julen y la puerta vacía y la tira fuera.
La tira fuera. O sea, si la liada de Paredes supone alegría posterior, pues bueno, a ver, bienvenido sea.
Más mensajes. Varios jugadores, pero especialmente Iñaki Williams y Sancet, están para banquillo, pero Valverde les vuelve a poner una y otra vez. ¿Juegan porque los otros están aún peor o porque Valverde no se atreve a sentarlos? Yo creo que Chingurri está peor que ellos dos aún. Falta imaginación y valentía, además de garra.
Físicamente igual sí.
Valverde está peor que
sí,
ellos, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Lo de Paredes es un error y ya está. No hace falta lapidarlo. Otras lindezas salen de estrellitas blancas y blaugranas y los árbitros no actúan de la misma manera. Y por cierto, al Chingurri no vamos a cambiarlo ahora. Es como es, para bien o para mal. Cualquier equipo de inferior categoría se deja la vida en esos partidos. Pasa siempre. Por eso hay sorpresas. Paredes al que le tiene que llamar cagones a Valverde en la Champions, dice. Bueno, por lo menos este matiza en una competición. La sanción del club a Paredes tendría que ser 40 latigazos dados por los socios que se quieran apuntar. Este tipo de acciones te saca tu parte más sádica, la verdad, dice. Bueno, ha estado gracioso el oyente.
No ha parecido.
Ha estado gracioso. Hay que olvidarse y pasar página de que en el equipo titular estén Sancet e Iñaki Williams. Muchos mensajes, de Iñaki y de Sancet. Son reservas y de 15 minutos máximo. Se puede hablar del mal juego, de la defensa, de lesiones, hasta pasado mañana. Pero el asunto necesita un cambio radical. No salen brotes verdes. Y uno más, Iñaki, inoperante, no aporta nada. ¿Por qué sigue jugando? Nico ayer, muy bien. Mensajes al 688-89-36-35. Hacemos una pausa, solo una pausa hoy en la Gabarra, y seguimos desgranando lo de ayer. Ahora nos toca la parte mala de lo que vivimos en León. Venga, seguimos desde la fábula.
Radio Popular, Erri Ratia. Restaurante Marquina, referente de la cocina vasca en el centro de Bilbao. Chuletón de buey, selección de vinos, exquisita carta, amplia barra de pinchos. Restaurante Marquina en Henao 31, junto al Guggenheim. Gastronomía vasca. Restaurantemarquina.com.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y Aupa Athletic.
Seguimos en la gabarra desde la cafetería La Fábula con José Ángel Ramos, Endike Río e Iñaki Ugalde. Ya habéis visto que los mensajes van muchos por Iñaki Williams y por Sanzet, que no están bien. Seguramente Iñaki peor todavía que Ollán. Y yo no sé si ponerle de titular es lo mejor para el equipo, para ellos mismos. También es cierto que igual hay que recuperarles jugando, pero tal y como están, yo tengo ya muchas dudas de que ese sea el camino y que empezar desde el banquillo no sea lo mejor para ellos incluso.
Hombre, ayer si hubiera estado Berenguer, yo creo que sí que hubiera jugado y que alguno de los dos, probablemente, seguramente Iñaki, yo creo que le hubiera metido. Me apunto a lo que has dicho, yo creo que la clave van por ahí. O sea, Valverde tiene toda la intención, toda la pinta, vamos, que lo que está intentando es recuperarles para la causa, porque el buen hacer del Atlético, el despegar, tiene que ser a través de sus hombres diferenciales, que estamos de acuerdo, coincido en el diagnóstico de la mayoría, de que están fatal los dos. Sanzet un poco menos, por comparación, por así decirlo, pero están los dos fatal. Pero esa chispita de resurgir creo que pasa por ellos, porque Guru siga marcando bacalaos, por recuperar un poco el tono defensivo, pero ofensivamente tienen que ser ellos. Y también otro punto de ayer, bueno, pues haya quien pueda pensar, Robert Navarro estaba en el banquillo, puede ya no ir yéndonos a Nico Serrano y Zeta, que tiene menos minutos. Robert Navarro, que lo está haciendo bien. Robert Navarro también, yo me pongo en el lugar de Valverde, y sabes que es un tío que desde el banquillo entra muy bien a los partidos. Y en un partido en el que podía haber prórroga, como lo hubo, tienes ahí 60 minutos que son los primeros y puede haber unos 60 que son los segundos. Iñaki, pues tal y como está, pues no creo que entre bien. Si haberte jugado la prórroga de ayer con Iñaki o con Robert Navarro, ¿qué prefiere la gente? Pues seguramente que con Robert Navarro.
Sí, también es verdad que igual puedes haber resuelto con Robert Navarro desde el principio y no hay prórroga, depende de cómo lo mires.
Claro. Eso va más con la defensa que con los
pero
de arriba.
Robert Navarro fue titular contra el Barça, creo, ¿no?
También.
Y Berenguer.
Y Berenguer. Por eso te digo que al final es un poco, parece que los mejores son los que no juegan. A ver, yo creo que el problema de Iñaki Williams es que no está en forma. O sea, que ha estado tiempo parado, que es un jugador muy físico y no le sale nada. O sea, no gana, no se impone ni por carrera, no sé cómo decirte. O sea, ¿y cómo se coge la forma? Pues a base de partidos, a base de competir. Entonces yo creo que ahí andará Ernesto, siendo consciente de que no está bien, porque no está bien, lo vemos todos los días, y que necesita minutos. Es un jugador que no se ha lesionado en su vida prácticamente y viene de estar dos meses parado, ¿no? Un jugador que encima depende mucho del físico, de la fuerza, de la velocidad, es explosivo. Y bueno, pues todo eso no lo tiene. Entonces,
sí, pero ¿tú le dejarías como titular o le pondrías en el banquillo pues, y le irías dando minutos poco a poco?
Yo, por ejemplo, ayer lo hubiese puesto titular, de principio. Pues luego también hay otra cosa, Robert Navarro. Hablamos del partido de Barcelona que fue titular. Tampoco destacó nada. Y ayer salió, hizo una cosita, pero al final ya se pegó una carrera al final que no llegó. O sea, dices, es que Valverde ve todo lo que hay, o sea, todas las opciones. Nico Serrano está para ser titular también, no sé, lo que ha salido tampoco ha demostrado. O sea, claro, si no le saca, no puede mostrar. Es que es un poco el círculo este
vicioso.
Sí. Pero yo entiendo que lo de Iñaki Williams es una apuesta porque entiende Valverde, o por lo menos es lo que yo creo, que necesita coger la forma, y cuando se coja la forma, a ver, lo que pasa es que ya van pasando el tiempo y no parece que acaba de cogerla.
José Ángel, Iñaki Williams, ¿tú lo pondrías en el banquillo o seguirías dándole minutos para ver si se recupera?
Yo lo pondría. Luego está haciendo Ernesto, hay que darle minutos. No queda
pero
otra.
Pero como titular.
Como titular, claro. Pero me llamó ayer la atención lo que ha dicho Iñaki. Creo que fue en la prórroga que hubo una jugada que Robert Navarro de repente no llegó. Digo, pero si llevas 20 minutos. Tío, pero a ver, por favor, ¿cómo no vas a llegar? Que no te lo haga Nico, que acabó el hombre tieso. Pero lo de Robert Navarro me llamó mucho la atención.
Y ni acabó la jugada.
Es que no la acabó. Eso fue muy, muy extraño. Y la gente le critica a Iñaki que no está. La verdad es que no está muy bien. Sancelo sale mucho de las cosas. ¿Qué quieren? ¿A quién quieren que ponga?
O sea, jugamos, y no estaba Berenguer.
Eso es, no está Berenguer. ¿A quién quieren que ponga? Ponemos a Navarro, ponemos a Unai Gómez y luego queremos ganar. Pues la gente también lo criticaría.
Pero ayer igual lo que sí queda claro, Iceta, por ejemplo, pues que igual Iceta tenía que haber tenido más minutos en lo que va de temporada, ¿no?
Igual sí, no me disgustó.
Él sale al campo y lo demuestra en el campo, claro. Ayer tuvo más de media hora, porque jugó.
No, pero presionó.
Pero, digo, pero bueno, que jugó la prueba. Es que ¿cuánto tiempo había tenido? Ha estado,
¿no? más de 30 minutos, o sea, más de 45, creo que solo el día de Lourense, que es titular. Pero yo creo que va más allá de. Pues podemos hablar de los nombres de todos los que jugaron ayer o en Arabia. Da igual, si podemos hacer un uno por uno y la mayoría van a salir escaldados. Ellos lo saben. Es que yo creo que va más allá de los nombres, porque hemos visto los laterales. Pues el Barça, el día del Barça, juegan Adama y Areso. Un desastre. Ayer juega Lecue y
Gorosabel.
Otro desastre.
También tiene mucho que ver.
Y no hay más.
Con las ayudas que tienen por delante. Porque Calero ayer parecía Overmans en su, y es lateral. O sea, ayer
sí,
le sacó
doble
lateral.
Sí.
Pero eso te digo. Pero las que llega solo. O sea, sí. Si Lecue sale la foto. Pero
el hijo de Julián
le han
Calero.
Hecho las paredes. Sí.
Claro, sí. Yo creo que se quiso tomar la venganza.
Pensé cuando los dos goles, digo, joven, lo está dejando claro para la crónica la venganza porque era. Pero a lo que voy, que es que al final sí, que salen ellos retratados, pero es que, joder, le dejan unos recados también el de adelante, en este caso con Lecuera y Nico Williams.
Pero es que se puede. Ha empezado con los laterales. Paredes la lía ayer, era el mejor central, la lía ayer. Galarreta, boom, está el pobre Jaure, que está para pedir sobreexplotación. Ha entrado Rego también en partidos, no le ha dado. Hemos estado hablando de la zona más ofensiva. Guru ha estado marcando, pero han entrado Berenguer y Robert Navarro en dos partidos. Y tampoco, que insisto, no va de nombres. Creo que el problema del Athletic, si fuera de nombres, creo que sería menos grave de lo que es.
Sí, porque son muchos, ¿no?, los jugadores que no están bien. Aunque es cierto que hay algunos que están peor que otros. Hemos comentado el de Iñaki Williams. O Jan Sanzet, ayer marca desde los 11 metros, marcó también contra el Rayo, ¿no? Los dos bacalos que lleva.
También de penalti.
También de penalti, eso digo, que no ha marcado en jugada. O Jan Sanzet, que es con Nico Williams, tu jugador franquicia, el que tiene que tirar del carro y que sigue sin aparecer. Le ves en algunos momentos que quieres pensar que, mira, ya está él girándose, ya está conduciendo, pero que no.
Yo creo que ha cogido el carro de Manolo Escobar, va muy lento. Va lento. O sea,
mientras no se lo roben.
Pues
lo que le faltaba ya.
No hablemos de carros y de Ollán Sánchez mejor, ¿eh? Vamos a centrarnos en lo deportivo.
Para mí, Dan es un jugador que necesita asociarse mucho. Entonces.
Si la culpa es de los demás, entonces.
No, de los demás. Pero yo te quiero decir que yo, por ejemplo, no le veo. Ayer le vi peor. Que en otros partidos.
Sí, ha habido algunos en los que hemos visto algo.
Pero quiere hacer algo y a veces no le entienden o no le dan bien el balón. O sea, que no le veo tan negado en estos momentos como a Iñaki Williams. Que Iñaki Williams, no, por mucho que quiere, no le sale nada.
Pero si el mejor igual, no sé, puede ser Jaure por todo lo que ha jugado. Y tampoco
le van a reventar.
En el global de la temporada, el mejor es Jaureguita.
Yo me quedo con Yuri,
Yo con los dos, pero yo me quedo más.
Y no es el mejor Jaure. No es el Jaure del año pasado.
Pero sí que empezó Jaure el año pasado. El problema es que
lo han reventado.
Eso es. Es que ha ido a más por jugar todo.
Yo creo que ahora ya le tiene un poco cogida la media a Titi. Como este año tampoco anda tan bien físicamente, casi todos los equipos le juegan con tres medios centros. Ayer la Leonesa le jugó con tres medios centros también. Entonces, Galarreta y Jaureguizar tienen que hacer mogollón de trabajo, o sea, porque sí. No pueden ir a la presión y luego recuperar, porque Sancet muchas veces, al final Atlético cuando defiende es 4-4-2, o sea, porque Sancet está a la altura de Guruceta o así, entonces ahí le generan una superioridad y de por ahí le empiezan a buscar las cosquillas a Atleti. Se lo hizo el Barça, se lo hizo Osasuna, se lo ha hecho ayer la Cultural Leonesa.
Y que Sancet no tiene ese perfil de ayudar continuamente a Jaure y a Galarreta. Que, por cierto, hablamos en su día del fichaje de Galarreta, que había cambiado el Atleti, porque es verdad que lo transformó. Galarreta no es ni una sombra, ¿eh?, de aquel fichaje que vino del Mallorca. Falla unos pases de 5 metros que yo alucino, con lo que es Galarreta.
Y le falla al físico. Llega tarde muchas veces.
Sí, también puede... En digo algunos partidos también, sí.
Digo yo que sea por el físico.
Ayer, por ejemplo, me parece que es el primer gol, es recuperación suya y pase a Guru, ¿no?
Sí, porque tiene esa calidad, ¿no? Está claro.
Cuando él hace cosas, o Jaure hace cosas, el equipo lo agradece. Pero, claro, si tú quieres meter la intensidad...
Antes hacía esas cosas todos los días y a todas horas, casi. Ahora te hace una cada
tres partidos. Y no fallaba.
Pero porque ahora tiene que jugar más... defendiendo que atacando. Antes era el Atleti atacaba, robaba las segundas jugadas que llaman y enseguida pum, ya estaban encima otra vez. Ahora esas segundas jugadas es muchas veces son primeras jugadas para ellos que te salen en ataque. Sí, entonces tienes que correr más hacia atrás de lo que,
y que no
de
va,
lo que han estado corriendo antes.
Que la presión o más allá de estar físico bien o mal, que tampoco es coordinada. O sea, ayer se veía, pues prácticamente se está viendo en los últimos partidos, que al Atlético le cogen la espalda muy fácil, y eso no es solo de los laterales, que son los que en última instancia son los que aparecen en la foto, pero es que si no vas a presionar bien desde arriba o tienes agujeros en el centro del campo, hay demasiada distancia entre líneas, pues te cogen ya no solo con balones a la espalda, es que te transitan por el centro sin ningún tipo de problema. O sea, ayer se vio que la Cultu pues tenía, pues siendo un equipo de segunda zona baja, que tenía facilidad toda la del mundo para mover el balón.
Y hemos hablado de ese estado de nervios, ¿no?, el que está el equipo, porque vienen de caer como cayeron contra el Barça, y eso luego, ese bloqueo mental, esa presión, esa ansiedad, cada uno que le ponga la etiqueta que quiere, luego se nota en que te pesan más las piernas, porque vemos a jugadores como Galarreta fallar pases fáciles, Gorosabel ayer a 2 metros entregando, pero Gorosabel y todos, que dices, esto no es un equipo de primera división, y es fruto de eso también, ¿no?, de ese estado mental del equipo.
Es que después de lo de la Supercopa, los jugadores al final están pensando, como la caguemos hoy, pues fíjate la que les cae encima.
Y encima llega, y al de 15 minutos así te meten un gol, claro. Que 20 minutos y joder.
Creo que lo dije aquí la semana pasada, para mí ahora mismo es un problema casi más mental que futbolístico, y mira que el problema de fútbol es grave, pero el problema de Coco, y mira también que ayer que dices, te has visto 3 veces por detrás, has empatado 3 veces, has ganado con 10, o sea que por querer se quiere, que también eso, por cierto, un mensaje a los que decían, le están haciendo la cama a Valverde, pues si remontas el partido estando con 10 y empatas 3 veces, les puedes achacar de que son muy malos o que están muertos físicamente, pero la cama precisamente no. Pero yo creo que de Coco ellos se piensan que son peores de lo que son. Otras veces hemos hablado de este equipo se piensa que es mejor de lo que es o está rindiendo por encima de las posibilidades. Yo creo que ahora mismo ellos mismos se ven que son un equipo más flojo de lo que en realidad son. Es cuestión de confianza.
El lunes a la 1 el sorteo de Copa de los cuartos de final, que se juega después del derbi contra la Real Sociedad, domingo 1 de febrero a las 9 de la noche. Y ese martes, miércoles o jueves tendremos el partido de cuartos de final, eliminatoria a partido único, en el... Bueno, son equipos de primera división todos, donde salga antes la bolita. Te puede tocar en casa o fuera, a partido único. Luego ya en las semifinales, a ida y vuelta. Ayer pasó el Atlético Madrid y pasó la Real Sociedad. Hoy tenemos a la vez Rayo, Albacete, Real Madrid y Betis, Elche. Mañana toca el turno para el Barça.
Racing-Barça.
Racing-Barça, eso
y
es.
Y Burgos-Valencia.
Le puede tocar un segunda también, ¿eh?
Bueno, si pasa
una segunda, sí. Ourense, León, Burgos.
Nos vamos acercando a casa.
Sí, ¿no?
Sí. Incluso Santander, tampoco...
No, así que me parece también buena idea, porque además si te toca el Racing es que el Barça ya no está de por medio.
Y además, como tenga la cláusula del miedo, no juega nadie en el Racing. ¿Veis? Claro, ya con, ayer pasó la Real a penaltis y se da mucho esto en los calendarios, ¿no? Cuando toca jugar justo contra un rival, dices, nos va a tocar la Real Sociedad. Porque tenemos el domingo 1 y ese miércoles, no sé si en Sabamés o en Donosti, el partido. Bueno, que es una especulación, una tontería, pero que estas cosas de calendario pasan, ¿eh?
Yo solo pido que nos toque en casa.
El que sea.
Hombre, que sea no, pero bueno, pero si me tengo que...
Que no sea Madrid, Barça,
hombre, a poder ser no, pero bueno, prefiero Madrid, Barça en casa que, bueno, que fuera, por supuesto, pero cuidado, que te toca un Rayo, un Betis fuera, es muy complicado, ¿eh?
Yo prefiero Madrid y Barça en cuartos de final que en semifinales, porque eso a doble también. Partido es mucho más difícil. Y ya lo ha demostrado el equipo.
Y a partido único en una final también, ¿no?
Hombre, también.
También. También. Tenemos facilidad para no ganar.
Yo que sea sí. Samamés.
Ahí tenemos
que sea Samamés. Es...
Sí, sí, que sea Samamés. Y contra la Real no me disgustaría del todo. O sea, ahora mismo igual lo firmaría. Prefiero contra la Real en casa que contra el Barça o Real Madrid.
Bueno, ayer remontó, iba palmando 0-2 y acabó remontando, ¿eh?
Sí, casi la día hoy.
Y el otro día ganó en Getafe, que metió en el...
La última del partido, o sea, sí.
Bueno...
Bueno, que hay que ver quiénes pasan y luego ya veremos a ver a quién le toca al Athletic. El sábado, Mallorca, Iagobo Arrasate, que está también ahí en la cuerda floja, después de la paliza que te pegas ayer, a ver si recupera Berenguer, por ejemplo, que jugando infiltrado imagino que podrá asumir el dolor, entiendo, ¿eh? No sé cómo está, pero ya lo ha hecho en otros partidos, porque habrá que hacer cambios, ¿no? Después de la paliza de ayer, habrá que... meter ahí piernas frescas.
Yo viendo, hablabas de la gente de ataque, viendo a Nico cómo terminó, yo creo que Nico no va a estar.
No.
Para jugar algunos minutos,
sí,
supongo que sí,
bueno,
pero,
de inicio no.
Pero de inicio.
Otra
de
vez Juan aquí.
Es a lo que iba, de pues Robert Navarro, pues probablemente pueda entrar, o Berenguer. Igual tampoco está para ser titular porque vienen muchos partidos. Pues puede ser. Pero...
Oye, ¿veis a Unai Gómez de medio centro dejando a Galarreta, por ejemplo, descansar o a Jaure?
Nah,
ponerla ahí en esa posición.
Teniendo a Rego, que le ha estado dando confianza, yo creo que Rego va, es otro de los que jugará seguro.
¿Rego con quién?
Con Lecue, seguro.
¿Con quién? La pregunta es, ¿por dónde vas? Porque Jaure va a jugar siempre, se juega siempre.
Sí, Jaure con Rego.
Jaure y demás.
Vale. No, pero Jaure también acabó ayer.
Da igual.
Da igual, ¿no? Vale.
Es otro que es de Bermeo también.
No, yo entiendo que va a jugar Jaure también, ¿eh? Pero bueno.
O sea que Rego, después del día del Barça, también es uno de los que sale retratado.
Sí,
o sea,
sí,
y el chico, porque ha mejorado mucho, ¿eh? Pero al fútbol es lo que decíamos.
Hay que correr.
Hay que jugar a otro ritmo.
Sí.
O sea, ya sé que el Barcelona la tiene y tú les miras cómo se la van pasando, pero. Pero tal y como es el Atleti, el perfil de doble pivote es otro. O sea, si juegas con tres, pues que juegas con Alarreta y el otro, pues que te pueden hacer los recados un poco, pues igual. Pero a ese ritmo, a esa velocidad, no se puede jugar en primera.
Sí, pero va a tener que jugar minutos porque
no
está Prado y va a tener que jugar.
Pero que es como todo, ¿eh? Que tiene días malos y días buenos.
Sí,
es su primer año en primera y
ha
tenido momentos muy buenos y partidos muy buenos.
¿Eh? No, que no hay que lapidarlo, pero sí hay que cogerle de la orejita y decirle, oye, esto así no. Ese no es el camino.
Por eso ayer no tuvo minutos.
Sí, pues a mí era uno de los cambios que viendo... La dinámica que estaba siguiendo el partido, pues la lógica te invitaba a pensar, el Atlético necesita piernas frescas, Jaure pues ha ido cambiando a casi todos los de la zona centro del campo y de ataque, menos Nico y Jaure, y es piernas frescas para meterle, y no le metió. Sí que, hombre, había candidatos varios para ir cambiando y Rego fue, pues, se quedó calentando ahí en la banda y poco más.
Es que son 6 salidas consecutivas el Atleti para empezar este 2026, que ayer decía Valverde que él cree que no le ha pasado nunca, y lo importante es estar en cuartos de final, pero ahora lo importante es ganar al Mallorca, porque es que en Liga no puedes dejar pasar nada. Si tú quieres seguir aspirando a Europa, o ya no solo eso, no complicarte con los que vienen de abajo, tienes que puntuar, casi ganar en Mallorca, ¿no? Porque luego pues tienes el derbi, que siempre es un partido especial. Es un partido bastante más puñetero de lo que parece.
Y que el Mallorca es un equipo incómodo para el Atleti, o sea, que le cuesta. O sea, no ya con...
Y la Leonesa y el Ourense.
No, pero bueno, pero el Atleti el año pasado, por ejemplo, ahora mismo no recuerdo los resultados, pero siempre se le ha complicado los partidos con el Mallorca. Ha ganado,
sí,
pero ha habido que ganarlos,
sí.
Y también ha perdido, y son muy, muy peleados, ¿no? Entonces, bueno, ya se está jugando la que se está jugando también el Mallorca, que luego... yo creo que Iago Arrasate es un buen estratega. Plantea bien los partidos y sabe bien lo que quiere. Otra cosa es que luego los que salen lo hagan más o menos bien o estén más o menos bien. El ambiente que tiene ahí es en contra, claro. El mal ambiente. Pero bueno, es lo que pasa cuando no gana el equipo. Es como en Bilbao después del 6-0, del 5-0.
Imagínate que cae ahí en el Atleti, pues ¿de qué estaríamos hablando hoy, no?
No pensé, digo, mañana vaya a funeral.
Había alguna cara de Valverde que le pillaron.
Pues yo creo que de eso hubiéramos estado hablando hoy.
Es que el Mallorca está fuera de descenso, pero un punto por encima de descenso.
A ver, en condiciones normales, si el Athletic fuera el Athletic, una versión que se le aproximara, sería muy favorito. Es un equipo, además, que se le da mal, pero que este año le está costando mucho. Muriqi está haciendo goles, pero todo lo demás de a su alrededor, Virgili ha bajado un poco, los centrales, creo que Raillo no está, creo que está lesionado, Mafeo tampoco, Morlán es lesionado, o sea, van a tener unas cuantas bajas, pero si el problema es el Atleti. El problema es ¿qué Atleti vamos a ver? ¿El de los últimos partidos? Pues si es el de los últimos partidos,
no,
complicado.
Muy complicado, un Atleti que si pincha... te puede pasar el Elche y el Rayo Vallecano. Puedes caer a la décima posición esta jornada si tú no haces los tuyos.
Y si ganas, te metes en la pomada.
Si ganas, te quedas donde estás, en la octava plaza, pero te puedes acercar a Celta y Betis, depende de lo que hagan.
Un puntito o dos.
Y tu próximo rival, la Real, si tú pierdes y la Real gana, te empata, por ejemplo.
Que el Atlético ahora tiene un calendario.
Tiene luego otra salida, ¿no? Tiene Sevilla, ¿no? No sé.
Mallorca-Sevilla.
Luego Mallorca.
Sí, son dos fuera.
Ah, de verdad, Sevilla, sí, antes de la.
Mallorca-Sevilla, de sí. Derbi y Levante.
Sí, que tenemos otro partido fuera. Se me parece muy largo ya los desplazamientos.
Pero en esos dos partidos, o sea, si quieres mantener una dinámica de seguir Europa, tienes que sumar mínimo 3 puntos. 3 de 6, mínimo. Para seguir en la pelea. Si quieres recortar, seguramente 4 o 6.
Claro, si quieres recortar.
Es que estás en una posición ya en la que estás haciendo cálculos demasiado pronto de. Esperando pinchazos, viendo los partidos del resto de la jornada para ver con el rival del Celta y el rival del Betis que tengan un buen día.
Sí, bueno, tú tienes que sumar en esta segunda vuelta, ya hemos dicho, 33 puntos para luchar por esa plaza europea. Y bueno, pues son 19 jornadas, vete restando. Cada tropiezo vete restando.
Son más o menos 10 victorias o 9 victorias y varios empates.
Ahora, llegará un momento en el que, si esto sigue así, nos caigamos del guindo y digamos, mira, ¿a cuánto está el descenso para no tener problemas? No voy a sufrir, ¿eh? Digo, estar ahí en media tabla, sí, pero claro, sería muy duro, ¿eh?
Este año, por cierto, la octava plaza no tiene ningún tipo de pinta
de
que vaya a significar Europa. Por lo menos ahora, en el ranking este UEFA de la temporada, la Premier, los equipos ingleses están disparadísimos, la tienen la primera plaza asegurada. Y en la segunda, España, es que no sé si es Italia o Alemania ahora mismo, que está un poco ahí en buena posición, no está muy lejos España, pero no tiene una dinámica, pues Villarreal fuera, el Athletic ya veremos, el Betis, el Celta lo están haciendo bien, pero Madrid, Barça tampoco que sean fiables.
No tiene pinta
de que este año vaya el octavo a Europa.
Y la semana que viene nos vamos a Italia, a Bérgamo, para ganar al Atalanta, para seguir con opciones en San Mamés frente al Sporting de Portugal.
Te vas.
Sí, bueno, nos vamos en general, así.
Mala pinta tiene aquello, ¿eh?
Hombre,
como estamos...
Pues sí, ha ido Raspadori, por cierto, al Atalanta.
¿Ah, sí?
Por del Atlético de Madrid, sí, ha salido al séptimo de la Liga y al quinto de la Champions. Es que, ojito, ¿eh?
Sí, pero casi ni llega, ¿eh? Ha estado mucho tiempo.
Entonces, fíjate, es curioso eso también, ¿no? Que va bien el Atalanta en la Champions, ya se ha reforzado. A Valverde le preguntamos en rueda de prensa si iba a haber, había pensado en, ¿no?
Está abierto el mercado de invierno, ¿no?
Mira, ni me lo había planteado.
Hay más posibilidades de salidas que de entradas.
Ni me lo había planteado.
En el Atlético, lo dice, pues sobre todo.
¿Sabes a quién traería? Y la verdad es que no he visto. He visto algunas imágenes en eso. Yo traía a Guere. A Guerre Navarrena del...
El otro día marcó, ¿no? Con
sí, un chicharrón, sí, pero no por el gol, pero porque ese le va a dar nervio al centro del campo, que hoy por hoy está muerto, medio muerto. O sea, yo creo que eso es lo que necesita el Atleti.
Bueno, vamos con el chiste, que no se me ha olvidado, y José Ángel Ramos me ha prometido que es un gran chiste, ¿eh? Así que, venga, chiste patrocinado de José Ángel Ramos.
Chiste patrocinado por La Cotorra Muda, en Juan Antonio Zunzunegui 6, Bilbao. La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Venga, pues vamos con el chiste, José Ángel.
Pues venga, vamos ahí. Hoy ha sido corto y al pie, ¿eh? Porque hemos madrugado un poquito. Coge un chico el móvil y pregunta: Siri, ¿qué hago mal para que a todas las mujeres no me hagan ni caso? Y dice: soy Alexa.
Está bien, está bien. Este ha estado bien. Sí, la verdad es que se explica por sí solo. Y tenemos que ir despidiéndonos con un resultado, claro, para el partido del sábado a las 4:15 en Mallorca. Ahí estaremos en la emoción del bacalao. Iñaki Ugalde, ¿qué pronosticas?
El sábado en Mallorca, voy a ser optimista, 0-1.
0-1, jugador clave.
Unai Simón.
Unai Simón, que volverá a la portería. Di Carrió.
Acerté la semana pasada que te ibas a la prórroga, con el León. Lo que no sabía es que yo iba a estar allí comiéndome también.
Se te pasa
frío
por desearme.
Sí,
mal.
La verdad es que sí. Me apunto al 0-1 de Iña, pero voy a cambiar el protagonista y se va a redimir Paredes.
Aitor Paredes.
En un córner.
Pues no me he marcado de córner todavía. Pues, y hemos superado el Ecuador de la competición.
Siempre es el. Hay una primera.
O no. O acabamos la temporada en blanco, que tiene pinta, no lo sé. José Ángel Ramos, ¿qué me dices?
Vamos a ser optimistas, ¿no? Voy a decir un 0-1.
¿Cómo estamos? Está bien, que yo también lo firmo, pero…
Vamos. El copión, sí. Jugador clave, Muriqui, va a fallar todo.
Así,
Voy a decir así. A ver si acierto.
Venga, pues me vale. Que acertemos el 0-1, luego ya el mejor me da igual. Oye, muchas gracias a los tres,
A ti.
A cuidarse. Cerramos la gabarra desde la cafetería La Fábula. Nos vamos un segundito a publicidad y enseguida llega Dani Guerreiro hasta las 4 con Vizcaya Juega, con otros deportes. Así que sigan atentos a esta sintonía. Una pausa y vamos con ello. Agur.